Buenos días, Iglesia. Es un honor y un privilegio poder hablar ante ustedes esta mañana. Quiero darle las gracias a los ancianos por siquiera darme la oportunidad de hacer esto. Es una bendición simplemente poder hablar en el reino de Dios. Por favor, abran sus Biblias a Mateo 13. Y este va a ser el texto principal que vamos a estudiar esta mañana. Las parábolas del reino de Dios. Como muchos de nosotros sabemos, una parábola es una historia simple para enseñar un principio espiritual. Este es un pasaje familiar en Mateo 13. Muchos de ustedes, leyendo en el Nuevo Testamento, no, lo más seguro van a haber escuchado esta parábola. Pero les reto esta mañana a abrir sus mentes, a volver a un tiempo en el que tal vez no habían escuchado esta parábola y verdaderamente pensar en esto y retarse a sí mismo con las cosas que vamos a mirar esta mañana, de la misma manera que Dios me retó a mí con las cosas que vi en Mateo 13. Así que comenzando en el verso 1, dice, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como esta. Un sembrador salió a sembrar mientras iba esparciendo la semilla. Perdón. Una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol las plantas se marchitaron y por no tener raíces se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, pero las otras semillas cayeron en buen terreno en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Y les contestó, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas, aunque miran no ven, aunque oyan no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías, por mucho que oigan no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Así que Jesús en la barca comienza a enseñar a estas personas que están allí una parábola, una historia para llamarles la atención. Y lo maravilloso para sacar de ese verso es como Jesús se identifica con las personas donde están. Él dice una parábola, una historia que ellos pueden entender por la sociedad agricultural en la cual ellos se encontraban. Así que ellos sabían lo que significaba. Y eso es algo que nosotros podemos imitar cuando estudiamos la Biblia con otras personas. Es ayudarles a aplicar las Escrituras a sus vidas donde ellos están. Y no solo hablar en términos generales, pero Jesús habla de los cuatro diferentes tipos de terreno. Y sabemos que esos cuatro terrenos representan cuatro corazones diferentes. Pero antes de él explicar lo que significa acerca de los terrenos, Jesús les dice algo muy profundo a los discípulos. Les dijo que a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos. Muchas veces leemos esto y le pasamos por encima porque lo hemos oído tantas veces. Y es fácil a veces no enfocarnos en cosas que ya hemos visto repetidamente, pero Jesús le dijo, ustedes conocen los secretos del reino de los cielos. ¡Qué regalo tan increíble que nos ha dado conocer los secretos del reino de los cielos! ¿Cuáles son las enseñanzas? ¿Cuáles son esos secretos? Pues las enseñanzas de Jesús. Jesús vino y reveló, nos reveló a Dios. Y le reveló a Dios a sus discípulos. Y dice, no todos aquí tienen oídos para oír, pero ustedes han recibido oídos para oír y entender los secretos. Así que eso significa que nosotros debemos ir y enseñarles a otros los secretos del reino de los cielos. Si Jesús estaba dispuesto a darnos ese tesoro, ayudemos a otras personas a encontrar ese tesoro que ni siquiera saben que existe, tal como nosotros no sabíamos que existía en un momento. Y esto es algo que quería retarles a que mediten sobre esto, porque dice que muchos profetas y justos anhelaron ver estas cosas y no las vieron. Y cuando yo leí eso, pensé en Daniel, que era un hombre recto a través de todas las cosas que enfrentó. Pensé en David, y la Biblia dice que él tenía el corazón de Dios, el corazón que Dios busca, y Dios lo encontró importante enseñarme a mí esos secretos y no a esos hombres. ¿Cuánto más debería yo estar enseñándole a otras personas y ayudando a otras personas a conocer los secretos? Y quiero animarles esta semana, cuando tengan su tiempo personal con Jesús y con Dios, piensen en algunos de los secretos del reino de Dios que ustedes conocen. El más grande para mí que saltó, me impresionó, es el amor de Dios, que Él estuvo dispuesto en su amor a traernos a su familia. Eso es algo que pueden mencionar en conversación, preguntarle a alguien, ¿qué conocen del reino de Dios? ¿Qué conocen del amor de Dios? Y eso es una manera de comenzar una conversación, que tú puedes enseñarles algo que has aprendido. Y una de las cosas grandes que yo he visto en Mateo 13, 45 al 46, que habla del gran tesoro que Dios nos ha dado. En Efesios 3, cuando Pablo está orando por las personas que conozcan el amor de Dios, que es alto, ancho y profundo, eso es algo que le pueden explicar a alguien. Pero sigamos leyendo. En el verso 18 al 23, cuando Jesús explica la parábola, que dice, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra. Pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por 1. Así que Jesús va y le explica a sus discípulos exactamente lo que le estaba diciendo en esta parábola. Se lo explica para que ellos puedan ver. Y para mí, honestamente, yo puedo encontrarme en este lugar. Les puedo hablar en mi vida en ocasiones en que soy cada uno de los cuatro terrenos. He estado en lugares que escucho la palabra de Dios y inmediatamente se quita porque yo no la entiendo. O no estoy listo. Puedo estar en un lugar que la palabra no ha tomado raíz en mi corazón. Algo especialmente para mí es la idea de bajar de peso, que a veces tengo esas convicciones rápidas de que digo, voy a hacer ejercicio, pero después de una semana me canso, se me cansaron las piernas. Yo merezco descansar. Pero escuchar las cosas que otras personas me están tratando de enseñar, de que mi cuerpo es el templo de Dios y tengo que cuidar de él para que pueda estar vivo mientras Dios quiera tenerme vivo para hacer su voluntad, y tengo que desarrollar convicciones profundas. Pero también he estado en un lugar donde la palabra toma raíz y yo me arrepiento y cambia. Pero el lugar donde más me encuentro muchas veces es el tercer terreno que Jesús explicó, que es en el lugar donde los espinos, donde las preocupaciones de esta vida crecen y el engaño de las riquezas crece y ahoga la palabra de Dios y lo hace que no sea fructífero en mi vida. Y como Jesús describe aquí, en el verso 22, lo que exactamente hace, es que el enfoque que hará que su palabra no sea fructífera. Entonces quiero preguntarles esta mañana, ¿están en este lugar? ¿Estás verdaderamente en este lugar? Muchas veces no queremos admitir que somos el terreno de los espinos. Es difícil admitírselo a uno mismo muchas veces o decirle a otra persona que estás en ese lugar. Yo sé que para mí, recientemente yo era este terreno y Jesús me estaba enseñando estas cosas en su escritura. Él me estaba diciendo, ese eres tú. Y por un tiempo yo decía, no soy yo, yo estoy bien. Yo estoy muy bien. Y hasta que estuve dispuesto a ser real conmigo mismo de dónde estaba, no va a haber oportunidad para crecer, para moverme, y me voy a quedar en ese lugar y me voy a quedar estancado. Está garantizado eso, porque no has sido real contigo mismo, no has admitido la verdad. Y algunas preguntas que pueden hacerse es, ¿cuál es mi estándar de vida? ¿Cuál es mi enfoque? Cuando me pagan, lo primero que me viene a la mente es lo que voy a dar. Después de pagar las cuentas y tengo dinero libre, es qué puedo hacer por mí mismo. Porque algo que ha sido mencionado cuando comparto el Evangelio con otras personas es que empezamos pensando que a Jesús le importa que estemos cómodos aquí en este mundo. El otro día estábamos compartiendo en los apartamentos de un hermano y este hombre estaba diciendo que Dios quiere que estemos cómodos aquí y en el cielo, pero mirando las escrituras, examinando lo que ellas dicen, ¿de verdad Dios considera mucho nuestra comodidad aquí? Si Él permitió que su hijo viniera aquí y fuera pobre, ¿de verdad Él está pensando que nosotros debemos estar cómodos cuando Jesús dijo que yo no tengo ni un lugar donde poner mi cabeza? ¿O es que nosotros en este país estamos pensando incorrectamente? Porque escuchando estas escrituras y leyendo su palabra, he estado escuchando diferentes sermones. Escuché un sermón de Francis Chan que habla de gente en China que tienen iglesias escondidas, en India que tienen iglesias escondidas, como esa gente, cuando escucharon las cosas que nosotros hacemos aquí. Me gusta que como cantan aquí, así que voy allá. Me gusta cómo predica el hombre acá, así que voy a ir allá. Y ellos se rieron histéricamente. Ellos estaban riéndose histéricamente porque ellos dijeron, ¿cómo ustedes sacan eso de la Biblia? Que se supone que estés cómodo. Ellos se estaban regocijando cuando los guardias, los policías lo estaban persiguiendo. Pero nosotros tenemos tanto. Y yo recuerdo escuchar sermones de que el hombre rico es difícil entrar al reino de Dios. Yo recuerdo cuando Richard predicó al respecto, yo pensé, bueno, yo no soy rico, yo soy un estudiante universitario sin dinero. Pero la realidad es que sí soy rico. Yo nunca he tenido que ser pordiosero, pedir limosna. La única vez que he tenido hambre es por mi propia decisión. Y hay gente que pasa por esto y a lo único que se aferran es las escrituras, es a Jesús. Entonces la pregunta es, ¿a qué nos estamos aferrando nosotros? Y algo con lo que nos quiero retar también es que por este mes piensen ahora mismo en alguna de las cosas que hacen con su dinero, después de las cuentas. Yo sé que muchos de ustedes tienen más cuentas que yo. Pero yo sí tengo una cuenta. Pero piensen en el dinero libre que tienen. ¿En qué lo gastan? ¿En zapatos, ropa? ¿Se compran ese placer o ese postre que no deberían tener, pero lo querías así que lo compraste? Piensen en eso y piensen en que en el mes de mayo agarren ese dinero y dénselo a Hope o dénselo a alguien que es pobre en las calles. Dénselo a alguna misión que va a complacer a Dios. Porque yo puedo decir con seguridad que eso me retó, esto me retó. Porque yo dije, ¿sabes qué? Si yo no estoy dispuesto a dar lo poquito adicional que tengo para que alguien esté, sea salvo, y yo me aparezco el día del juicio y alguien que no llegó, no porque no quería el Evangelio, sino porque nadie se lo enseñó, y yo podía haber dado una misión para que alguien fuera allá a enseñar, ¿cómo se va a sentir Dios al respecto? ¿Qué va a pensar Dios? Que alguien no llegó porque tú no estuviste dispuesto a dar de ti mismo. Tenías que tener ese regalo, ese carro. No tenía nada malo el carro que te di, pero tú tenías que tener otro. Y la gente no ha escuchado porque el Evangelio no ha sido predicado donde ellos están. Yo puedo decir que estoy muy agradecido por la gente en esta iglesia que han sacrificado para que Kim y yo podamos trabajar en el ministerio universitario este semestre. Este es el semestre más fructífero que he tenido en la universidad y estoy por graduarme y estoy muy agradecido. Hay gente que ha estudiado la Biblia, que han conocido de Dios. No todos quieren saber de Dios, pero por lo menos han tenido la decisión. Nuestras semanas han cambiado de ir a tener uno o dos estudios, a tener seis o siete estudios en una semana, solo porque personas estuvieron dispuestas a dar de no lo que tenían que dar, sino que querían que hubiera un campo misionero. Y es ese nuestro corazón saber que las cosas de este mundo van a quemarse, pero un tesoro eterno tenemos al otro lado. Algo también que podemos pensar en 1 Timoteo 6:10, que dice que el amor al dinero es la raíz de todo tipo de maldad. Es a través de este deseo que algunos se han alejado de la fe y se han causado muchos dolores. ¿Verdaderamente pensamos que este no puede ser el resultado de nuestras vidas, que nos vamos a ir, nos vamos a alejar de Dios? Yo sé que yo no he pensado en eso. Yo sé que yo he generalizado escrituras como 1 Corintios 10 cuando Dios dijo que muchos de sus cuerpos fueron esparcidos en el desierto y yo digo, no, eso no puede ser yo. Pero cuando el anciano Galbraith habló de esto el miércoles, yo dije, wow, eso sí puede pasarme a mí. Podemos sentarnos aquí en la iglesia los domingos y aparecernos y no llegar al cielo. Eso es lo realístico, eso es lo que me asusta. Así que tenemos que pensar al respecto. Otra referencia para apuntar es Lucas 13, 21. Lucas 13, del 13 al 21. Jesús le dijo que se cuiden de la avaricia porque la vida no consiste en las posesiones que uno tiene. Tenemos que tener mucho cuidado de asegurarnos que nuestros ojos están enfocados en el cielo y en llegar ahí y acumular tesoros allá en vez de tesoros aquí que no valen nada. Ahora sigamos leyendo a través de las parábolas, volviendo a Mateo 13, en el verso 24. Dice, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, le respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Bajando al verso 47, dice, también se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados y los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Así que, ¿qué es lo que Jesús quiere que verdaderamente nos enfoquemos? Si Él no quiere que nuestro enfoque esté en las cosas de esta vida, ¿en qué quiere que nos enfoquemos entonces? Y Él dice dos parábolas acerca del mismo tema, durante el mismo tiempo, a sus discípulos, porque Él quiere que verdaderamente entienda qué es lo más importante. Y es el hecho que al día final va a haber una separación de gentes, los buenos de los malos. Jesús predicó acerca de eso todo el tiempo. Y a veces podemos tratar de evitar estas conversaciones con la gente, pero es real. Y no soy yo el que lo está diciendo, es Jesús el que lo está diciendo. Así que si no les gusta, háblenle a Él, porque esto es lo que Él enseñó. Él habló de que la gente será separada de Él. Él habló de hecho de eso porque le duele que la gente va a estar separada de Él. Es que ese amor que Él tenía por todas esas personas, que Él les está dando una oportunidad para arrepentirse y ser diferente y recibir su gracia, de que porque no lo conocen, van a estar separados por siempre de Él y no se puede regresar de eso. Me recordó de cuando Abraham le estaba hablando al hombre rico que quería simplemente tocar su dedo con agua. Pero Él dijo, hay un abismo entre nosotros, no puedo llegar allá aún si quisiera. Y esto es lo que Jesús hablaba todo el tiempo y esto es lo que Él quiere que nos enfoquemos. Que tenemos que enseñarle a la gente más de su amor y entender que esto viene un día. Que esto es tan importante porque es cierto, no sabemos cuándo va a pasar, pero cada día que estamos aquí es otra oportunidad para continuar a enseñar del reino de Dios. Y Jesús lo explica más en los versos 36 al 43. Y eso puede ser asignación para ustedes. ¿Saben? Sé que los universitarios piensan, ya tenemos suficiente asignación, pero leemos lo que Jesús piensa del reino en el verso 31. Dice, les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Jesús le dijo a la multitud estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas, no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta. Hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Y Jesús habla de cómo su reino va a crecer. Que esto siempre se supone que explote. Que siempre se supone que crezca, que no se supone que se quede pequeño. Y él cree lo mismo de Gwinnett. Comparado con los millones que están aquí, este lugar no es pequeño. La visión de Jesús no es que no vamos a poder caber aquí, que vamos a necesitar otro edificio, porque dice que va a crecer para ser un gran árbol y los pájaros se van a anidar. O como la harina, que cuando tú pones levadura se supone que crezca y se ponga grande. Y la visión de Jesús es esta. Aún estar en muchos estudios, no es eso. Porque los números es algo diferente para Dios. Se ve tanto más diferente para Él. Yo sé que para mí, yo he estado tentado a través del semestre a pensar, tengo 6 estudios, estoy bien, estoy haciendo algo grande, yo me levanto temprano, estoy en estudios bíblicos. Eso no es nada para Dios. Él lo que le importa es que mi corazón ayude a una persona. Que los ángeles se regocijan cuando uno cambia y se arrepiente. Así que pensemos en esto y meditando sobre estas cosas esta semana. Ahora vayamos tal vez al punto culminante de todas estas parábolas en el verso 44. Y lo que quiero que hagan es que no le pasen por encima esto. Que recuerden la primera vez que creyeron. Y si nunca han escuchado esto o lo han pensado de esta manera, piensen en esto, y si nunca han estudiado la Biblia, estudien la Biblia con el que los trajo, pero piensen en esta escritura, en el verso 44, que dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría, fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Recuerden ese tiempo y el gran tesoro que encontraste. Cuando has tenido el tesoro por mucho tiempo, a veces como que pierde su brillo. Pero recuerden cuando creyeron por primera vez, como Steve Galbraith habló el miércoles, que tú sabes, wow, encontré oro con el reino de los cielos. Que he encontrado lo más importante que siempre había estado buscando. Dice que él fue y vendió todo lo que tenía. En su alegría, no era una carga para él dar. No era una carga para él salir del trabajo y decir, ay, tengo que ir a estudiar la Biblia con alguien. Voy a estar afuera toda la noche. Voy a dormir solamente 5 horas. Necesito mis 8 horas. No, es un gozo por lo que has encontrado. Recuerda lo que has encontrado. Dice que él lo vendió todo lo que tenía. Y no se preocupó siquiera por el campo, él sabía lo que había en el campo. Y después en el verso 45 que habla de que es como un comerciante buscando perlas finas. Y sabemos que el comerciante es Dios que está buscando perlas finas, él está buscando gente que verdaderamente lo quiere conocer. Dios me ha estado enseñando mucho acerca de Mateo 5:3, de ser pobre en espíritu. Cuando eres pobre estás desesperado. Cuando es pobre, verdaderamente necesitas algo, tienes hambre y estás dispuesto a dar lo que él está buscando. Estas personas, dice que cuando las encontró, fue y vendió todo lo que tenía a conseguir esa perla. Yo recuerdo estudiar la Biblia. Recuerdo cuando mi hermano Fred por primera vez me explicó. Es como si Dios hubiera mirado alrededor del cielo y él estaba tan contento y miró. Y no encontró más que dar que a sí mismo. Algo más grande que dar que a sí mismo, y envió a Jesús. Y él bajó y se convirtió en hombre y vino a morir solo para redimirme a mí. A mí. Cuando tú lees la segunda mitad, la primera mitad es fácil. Cuando piensas en lo que Él ha dado. Estas cosas que tenemos aquí, no es nada. Ropa. Los insectos se pueden comer tus ropas, se pueden quemar en el fuego tus cosas, nunca te va a quedar nada. Pero algo que vamos a tener en el cielo es el reino. El gran tesoro. Dice, yo te puedo dar esto y nadie te lo puede quitar. Estaba leyendo de un libro que Steven estaba leyendo, que dice que le estaba hablando a los cristianos que estaban sufriendo persecución. Dice que las cadenas en este mundo se ven tanto más livianas cuando estás enfocado en la eternidad. Y eso es lo que tenemos que estar pensando nosotros también. Nuestra cultura nos enseña algo diferente aquí. Nunca hemos visto verdadera persecución aquí, en este país. Más razón todavía para ir y compartir el Evangelio. Nadie te va a hacer nada. ¿Puedes tocarle la puerta a alguien? ¿Qué harías tú? ¿Le abrirías la puerta? Porque eso es extraño. Pero mucha gente abre la puerta. Nadie me puso una pistola en la cabeza. Tú no puedes hacer eso en muchos otros países. El Evangelio debe ser predicado más aquí que en ningún otro lugar, porque tenemos la libertad de hacerlo. Y eso es lo que quiero que pensemos y meditemos. El regalo que hemos recibido es fácil tomarlo por sentado. Y para concluir, leyendo del verso 51 a 52. Yo necesito estudiarlo más. Yo no sé exactamente lo que Jesús está diciendo aquí. Así que esto va a ser asignación adicional. Y si entienden, pues me lo pueden explicar. Pero en el verso 53 dice, cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillosos. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. Voy a retar a los que están visitando, especialmente si sus hijos los han invitado o han escuchado diferentes cosas de sus hijos. Que no se hagan tan familiares como esta gente con sus hijos, que ni siquiera pueden escuchar lo que están diciendo. Que no estaban dispuestos a escuchar lo que decían porque lo conocían. Y para los discípulos el reto es, no se conviertan tan familiares con Jesús. Porque eso es lo que puede ocurrir. Nos convertimos en familiares, yo lo conozco. Ben Barnett hizo un sermón acerca de poner a Dios en una caja, que piensas que conoces todo lo que hay que conocer acerca de Dios y estás cómodo con el Dios que tú conoces, el Dios que tú has puesto en tu cabeza. Cuando si Él hizo los cielos y la tierra, Él es tan ancho y tan grande que nunca vas a conocer todo Él hasta que llegues allá y Él te enseña a sí mismo en su perfección. Y nunca podemos ponernos tan cómodos y tan familiares con Él que no piensas que ya lo tienes que buscar más. El estudio de buscar de Dios es para nosotros, para el resto de nuestras vidas. Nunca vas a llegar a un lugar que no tengo que buscar más, no tengo que aprender más. Yo creo que por eso es que hacemos los estudios, porque lo estamos enseñando a otras personas, pero Dios nos está enseñando a nosotros también. Y tú dices, wow, le estás enseñando a alguien y piensas, wow, ya no he hecho eso en un tiempo. Y siendo honesto con ellos, yo sé que eso me está retando a mí también y tengo que hacerlo. Y igual que nos retaron el miércoles, les reto a volver a esa escritura, ese primer amor que tuvieron cuando conocieron a Jesús por primera vez, las cosas que aprendieron antes de que sabían nada, antes de que se pusieron religiosos. Vuelvan a esas cosas y recuerden cuando creyeron por primera vez. Hagan algo que hicieron cuando creyeron por primera vez. Para mí esta semana, una caminata a través de un parque con agua. Eso lo voy a hacer esta semana porque es importante, porque eso me recuerda de cosas que estaba pensando en aquel entonces y me enseña hasta dónde me ha llevado Dios a través de los pocos años que he sido discípulo. Así que si él lee los evangelios de nuevo, yo estoy leyendo ahora mismo en Juan 13 cuando Jesús le estaba hablando a sus discípulos de amarse unos a otros y dijo, es que la gente van a saber que ustedes son mis discípulos. Así los van a poder distinguir de todas estas denominaciones que existen. Es cómo se llaman unos a otros. Y yo quiero volver a través de hechos a ver cómo ellos lo hacen. Pero es hacer esas cosas, volver a cuando primero creyeron. Y solo recordemos, en conclusión, lo que es el reino de Dios. Encontrar el tesoro que Jesús nos prometió. Amén. Amén.